En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Ya llegamos al momento del teléfono público en esta estación de las noticias. Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros. Es momento de que nos llame, de que se ponga en comunicación a los teléfonos de la cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el chat 33-11-55-19-62. Hagamos juntos, si le parece, un ejercicio de revisión de sus mensajes. Recuerde que su mensaje que tal vez envió lunes o martes seguramente no salió, o la semana pasada tampoco, porque algo le faltó. Nombre completo, teléfono de contacto, folio de recibido, folio, digamos, de reporte que la autoridad tenga. Los datos más esenciales como calle, colonia, cruce, domicilio, donde está el problema. Esa parte que se les escapa porque pues estamos pensando más rápido de lo que escribimos y envían sus textos así, pero nosotros no conocemos su colonia, no conocemos dónde vive, no sabemos usted de dónde nos está llamando. Y la dependencia mucho menos. Entonces, si usted dijo, no me atendieron, no me escucharon, haga ese ejercicio de reflexión, revise su texto y dése cuenta dónde estuvo el error, dónde se equivocó, para que lo corrija. Tiene hasta las 11:59 para hacerlo y aquí recibiremos su participación en este espacio. Por lo pronto ya tenemos algunos textos que dar salida en este espacio y también tenemos, por supuesto, llamadas en vivo. Por lo pronto dice Ernesto Chagoyán, él nos llama para decir que no tiene línea telefónica desde el 5 de agosto. Entonces su folio de reporte, él sí lo deja a lo que es la compañía Telmex, es 0296-0296-396. Viene sin teléfono, pero bueno, por lo menos ya lo pasamos al aire para que en cuanto sea posible lo atiendan. Me hubiera gustado derivarlo de verdad a la oficina de Telmex, pero no trae teléfono de contacto, pues es imposible que le puedan localizar. Así que, ¿qué hacemos? Lo pasamos al aire y usted tendrá que esperar otro tiempo ordinario. Por eso les digo, si ustedes me ayudan a entregar la información más completa, la enviamos de inmediato y es muy probable que de inmediato le den a usted una respuesta. Por lo menos la propuesta de solución, ¿qué le parece? Llega otro mensaje, aquí dice, siguen sin atender reporte de alumbrado público, el folio ZAP-1952-6452 del 20 de julio, la colonia es Gustavo Díaz Ordaz. Se ha llamado, dice aquí, alumbrado público y que ya lo trae la cuadrilla, pero eso nos dicen diario. Sí, dice Silvia Navarro, que deja su teléfono y le agradecemos también el reporte. Déjenme lo derivo de una vez a Zapopan para que ellos vean qué es lo que sucedió. Si de veras la cuadrilla está ahí, en las inmediaciones, cerca, calendarizado, o solamente es una respuesta para salir del paso y evitar pues que siga llamando a la persona. Esperemos que no, que sí sea efectiva la atención a ese reporte. Aquí nos dice, quiero externar mi más sincero agradecimiento al personal de la Fiscalía destinada en la Cruz Roja del Parque Morelos y de la Unidad de Atención a Víctimas de la calle Madero por la excelente y humana atención y asistencia que me dieron siendo yo un ciudadano común. Independientemente del resultado de mi proceso, no quisiera nombrar a uno porque todos merecen mi respeto y reconocimiento de su estupendo trabajo, pero particularmente al doctor Salvador Ortega, gracias por ayudarme a hacerlo público, dice José Maldonado en su comentario. Muy bien, muchas gracias por su comunicación en este espacio. Hay otra llamada que dejó Rosa Navarro y dice, en la colonia Jardines de los Poetas hay un camellón que los vecinos de la comunidad arreglamos en las calles Bernardo Reyes, Manuel Herrera Torre, y quisiéramos saber si nos pueden ayudar a difundir para ver si el ayuntamiento se lleva la basura que se deja ahí. Muy bien, pues sí se puede difundir, pero necesitan ustedes también, si lo está dejando alguna persona de manera intencionada, para no esperar el camión de recolector, tienen que reportarlo al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. Si se refieren a que ustedes podan el camellón, dejan el residuo forestal en el punto, habrá que ver si el ayuntamiento coopera con esa parte, pero necesitan explicarnos de qué se trata. Muchas gracias, muy amable. Vámonos ahora con una llamada en vivo, ya está en la línea telefónica, me indica Lulú, María Cristina Calvillo. Vamos a ver de qué se trata. Cristina, adelante. Buenos días, dígame.
Sí, buenos días, Víctor. Gracias por atender mi llamada.
Gracias a usted. Mira, dígame.
La queja es para Teléfonos de México, pero no es conmigo, sino que yo estoy reportando que no tienen línea desde el jueves por la noche, mis vecinas que viven enfrente de conmigo. Entonces ella, una de ellas vino y me dijo el viernes, se los reporté, el número de ellas es el 33 15 14 84 83. El número de reporte que me dieron es el 29 64 75 79. También tienen internet, pero nada sirve, ni la línea ni el internet. El problema no es tanto eso, sino que te voy a contar rápido. Uh-huh. Que a la titular de la línea la operaron, le quitaron un tumor canceroso, le dieron quimios y actualmente la están atendiendo en el Instituto de Cancerología, el que está en la colonia Miramar y el Periférico. Entonces ella, como se ha sentido mal desde la semana pasada cuando aún servía su línea, les estuvo marcando para que le agendaran una cita, lo cual no logró porque o no le contestaban o sonaba ocupado. Pero ahora sin la línea, pues menos se puede comunicar, y entonces a ella le urge porque, como te digo, se siente mal y me dice, pues ni modo de ir hasta allá. Nosotros vivimos aquí en Lomas del Paradero. Uh-huh. Imagínate todo el trayecto hasta allá. Los Uber le cobran casi 400 pesos cuando tiene cita y va. Entonces, por eso, pues sí les urge mucho que les restablezcan su línea, porque pues además ellas tuvieron un gasto fuerte, falleció su mamá hace 4 meses, y tú sabes, con eso, pues se gasta mucho, y ella pues quiere evitar ese gasto. Entonces, por eso me pidieron que hablara para que nos hiciera favor, pues a ver si puedes también ver en Comunicación Social de Telmex, que ojalá les agilicen ese trámite de su servicio, porque sí lo ocupa mucho.
Bueno.
Ya es un adulto mayor.
Claro, repítame el folio y el número de contacto de un teléfono que no sea el dañado, uno donde sí contesten ellas.
Ah, es el mío.
A ver.
Lo tiene Lulu.
Sí, el que termina en 0798.
Sí.
Bueno, pero entonces el folio de reporte es
29.
Ajá.
64.
Sí.
75.
Ajá.
79.
Muy bien. Prácticamente el teléfono de contacto es nada más para que le avise el técnico cuándo va o en qué horario llega.
Sí.
Así que ya eso usted tendrá que hacerse responsable de contestar, ¿sí?
Sí, yo aquí estoy. Bueno. Yo aquí estoy casi todo el día, porque también estoy discapacitada.
Bueno, muy bien. Muchas gracias por el dato.
No, pues te agradezco, Víctor. Ojalá que se pueda hacer algo.
Claro que sí.
Porque sí lo necesitan mucho.
Lo compartimos a la compañía. Gracias.
Sí.
Muy buen día.
Gracias, bendiciones a todos.
Hasta luego. Enseguida lo estaremos transmitiendo para que ellos le den el seguimiento.
Sí.
De parte directamente de la compañía Teléfonos de México. Acá nos dice, me gustaría que me hagan favor de marcarme para externar una queja en el IMSS por negativa de atención post cirugía. Bueno, le paso a Lulú sus datos, nada más que no me dejó teléfono. Voy a asumir que el del que me está escribiendo es al que le vamos a llamar. Si no, notifíquemelo para saber a dónde comunicarnos. Mientras tanto, pausa y regresamos después a este teléfono público. Hay más mensajes. Aquí nos preguntan, soy Luis Carlos, ¿por qué no sale la página para pagar la modalidad 40? ¿Sabes por qué tardan tanto? Debe ser un error informático. Hay que estar de manera insistente ingresando al sistema. Yo les sugiero además cambiar de navegador, o en el que tiene ya, eliminar todas las famosas cookies, es decir, como el almacenamiento temporal o en la memoria que deja la computadora, porque el sistema que utilizan pues regularmente tiene fallas que impiden la comunicación entre equipos, y a lo mejor esa parte puede funcionar. Dos opciones: cambiar de navegador de Safari a Chrome, o de Chrome a Mozilla, o de Mozilla a Edge, por ejemplo, y que tenga la opción de hacerlo de cero, como por así decirlo. Y ahí esperemos que ya pueda aparecer la hoja para pagar. De lo contrario, pues hay que ir a la subdelegación y solicitar la asistencia. Pero ellos le van a decir tal vez que el sistema está funcionando bien. Hay que agotar primero el paso de cambiar de navegador y de equipo para ver si eso lo resuelve. Muchas gracias. Vamos con un par de llamadas. Dice, ayer te llamé sobre mis problemas de rodilla, me dieron una cita para hablar con el director general. Gracias, es lo que dice Erlinda García. Qué bueno que ya le atendieron en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Margarita Muñoz, ¿hasta qué hora trabajan en Palacio Federal para dar de alta a mi auxiliar de bienestar? Pues debe ser hasta las 4, en el horario regular que atiende la Secretaría. No tengo la certeza, pero se supone que debe ser hasta las 4. Y vámonos con otro mensaje que está por acá, que dice lo siguiente. ¿A dónde puedo acudir para el apoyo de poda de un árbol demasiado grande ubicado en área de estacionamiento de edificios de departamentos de la Colonia Ciudad de los Niños en Zapopan? Le voy a recomendar que su primer contacto lo haga el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. Ellos van a analizar en el sistema la petición y entonces le van a decir si no les corresponde o si les corresponde y a qué dependencia la pueden derivar para que se revise, porque aunque esté en la banqueta del condominio, es responsabilidad de la administración del condominio. En este caso, la torre de departamentos, el grupo vecinal que administra la zona, no lo sé. Pero el ayuntamiento, por estar en una propiedad privada, casi estoy seguro que los va a obligar a que lo hagan ustedes con la anuencia de Parques y Jardines. Pero, para que no me crea a mí, sean ellos los que le den la respuesta, ese es el número al que tienen que llamar, 33-38-18-22-22. Y más que llamar, es preciso hacer un envío de mensaje de texto para que haga su denuncia por ese lugar. Vámonos con Jesús Gervasio Vázquez, está en el teléfono público. Adelante, dígame, buenos días.
Buenos días.
A la orden.
Mira, hace como, creo que fue el 29 de julio, uno de mis sobrinos es repartidor de Uber en motocicleta. Y entonces recibió un mensaje para hacer una entrega. Uh-huh. Va y recoge el pedido y resulta que era un medicamento controlado. Pues ya mi sobrino le dijo que pues se ocupaba la receta. La señora que le requirió el viaje le dijo que no había problema. Pues ahí mi sobrino desde un principio pues la regó, ¿verdad? Porque no debería haber aceptado. Se trata que la señora dijo que ella trabajaba en fiscalía. Mi sobrino agarró el viaje, fue a entrar, le dijo que si cualquier problema le hablara. Por resulta que si hubo problema, casualmente lo detuvieron. Les dice a los agentes que de dónde recogió y a dónde iba a entregar, que la señora dijo que cualquier problema se comunicara con ella. Hablan con la señora, van al domicilio, pues ya para eso esta señora no sé con quién se comunicó, porque ya cuando llegó un primo mío que es abogado, celebraron en el momento, pues le dijeron que pues ya tenían un reporte y que de arriba les dijeron que tenían que remitir a mi sobrino. Total, se lo llevaron detenido, estuvo 48 horas, salió por falta de pruebas, la motocicleta quedó resguardada en el estacionamiento de la Fiscalía General, porque creo que fue lo que tuvieron los policías estatales. Uh-huh. El día que salió no le entregaron ni su celular, ni su cartera, nada le entregaron, obvio tampoco la motocicleta. Uh-huh. Le dijeron que tenía que meter un escrito y todo. El día de, creo que van dos veces que va para ver lo de su motocicleta, los documentos apenas se los entregaron antier, identificaciones de celular. Fue a preguntar por la motocicleta y le dijeron que primero tenían que ver que no tuviera deuda. Fueron y pagaron lo que debía, una infracción creo y un refrendo. Vuelven a ir ahí a fiscalía para con todos los papeles originales. Para esto la motocicleta está a nombre de mi sobrina, de la hermana de él, de mi sobrino el que traía la moto. Llevar todos los documentos y pues ahora resulta que no saben dónde está la motocicleta. Uh-huh. Que les dijeron que pues no, que fueran a ver si estaba en algún corralón de lijas. Viendo que ellos entregaron un documento donde dice que la motocicleta está en el estacionamiento de la fiscalía. Y le dieron un número para marcar, entonces marcan y no les contestan. Y pues la verdad, pues ya mi sobrino, aparte del problema que tuvo, que estuvo encerrado las 48 horas, dejó de trabajar, pues él es estudiante y pues se mantiene de su trabajo, pues de ser repartidor.
Entiendo, pero entonces quien remite la motocicleta son los policías del estado y quien se queda a resguardo es el agente del Ministerio Público, ¿estoy entendiendo bien?
Así es, así es.
Ajá, la hoja que dice del Ministerio Público, donde se habla del resguardo de la motocicleta, ¿qué dice? ¿Qué sellos tiene? ¿Qué leyendas tiene?
Déjalo, le doy una de así leída rápido porque no recuerdo bien qué tiene.
Porque no se puede perder, o sea, a mí no me vengan con el cuento de que se perdió la motocicleta. Pues, ¿en qué cabeza cabe que un vehículo de esas condiciones se va a extraviar? Más bien traen un desorden en la fiscalía y ellos cometieron el error de perderla.
Ahí, así, en palabras más palabras menos, habla de que la motocicleta queda así como evidencia pues, de la tarjeta de, por la carpeta de investigación de tal número, queda en el estacionamiento de fiscalía, algo así, palabras más palabras. O sea, pues así es lo que me...
Ah, pero no lo tiene a la vista para poderlo ver.
Sí, igual, o sea, me lo envió mi hermana, si quieres, no sé si te lo pueda mandar.
Sí, claro, por WhatsApp, porque necesito compartirlo con el equipo de comunicación social para que nos den razón de dónde está la motocicleta.
Sí, te mando por WhatsApp la carpeta de investigación y todos los datos que me mandó mi hermana, porque, pues, la verdad, primero se me hizo muy sospechoso, como le comenté a mi sobrino, en primera no le hice agarrar el viaje, y en segunda, digo, para mí que te querían extorsionar, porque qué casualidad que te pararon ahí luego. Y los agentes fueron los que detuvieron a mi sobrino, que solo detuvieron a él, a la señora. Yo pienso que debieron haber detenido también a la señora para que declarara, pero pues como ella, no sé si por palanca su influencia, la verdad no sé, de ahí hubo algo medio raro. Pero pues ahorita otra vez a batallar con la burocracia de la fiscalía.
Pero a ver, ¿le pidieron dinero cuando lo estaba detenido o no le pidieron nada?
Según ya cuando llegó el abogado, ya no lo dejaron pues hacer nada, ya nos dijeron que ya no podían hacer nada porque esta persona ya tenía un reporte de más arriba.
Pero no me está contestando, ¿sí le pidieron dinero o él les ofreció dinero?
Según tengo entendido, no le pidieron dinero.
Ah, bueno, muy bien, para saber.
¿Para qué voy a decir?
Entiendo.
Pero sí se me hizo muy sospechoso pues a mí de que le dijera a esta señora que cualquier problema le hablara y a dos, tres calles de ahí lo detienen.
Claro, no sé cómo operan estas plataformas de reparto, pero ¿no hay un contrato en el que establezca qué está prohibido entregar o no?
Me imagino que sí, lo que pasa es que, pues, no sé, ahorita, pues, los muchachitos, ahorita, no sé, pues, yo fue lo que dije, es que a lo mejor tú por ganarte una propina o algo, y si la percebes, o sea, te dejaste embaucar por la persona, pero yo no le viste haber agarrado esa vez en primer lugar. Entonces, ahí fue un error de mi sobrino, ¿verdad? Ya lo demás, pues ya... Ya son las complicaciones del mismo caso, pues, pero... Claro. Y ahorita, pues, están haciendo ahí que no saben de la motocicleta, ¿no? Y ese es el problema.
Bien, ¿me puede dictar el número de carpeta de investigación? Por favor, para... Si no lo tiene, para regresarlo con Lulú y cuando lo tenga, que nos lo pase, porque tengo que irme a la pausa.
Sí, mira, es... Carpeta... Ajá. 3010.
Sí.
Diagonal 2026.
Ajá.
Y la fiscal se llama Lorena Vázquez Pérez.
¿Pero qué agencia del Ministerio Público es?
Aquí dice fiscal Lorena Vázquez Pérez.
Pero no dice la agencia.
El agente, a ver, acá lo tengo en otro papel.
Ahí debe decir agencia del Ministerio Público, ¿qué número? ¿O de qué especialidad? Delitos varios, robo de vehículos, estupefacientes, no sé.
Igual aquí dice en un papel que está firmado, agente del Ministerio Público, sí es Lorena Vázquez Pérez.
Sí, pero bueno, el nombre no creo que nos sirva mucho, pero en fin.
Igual ahorita te mando, si quieres, no sé si te puedo mandar por WhatsApp o...
Claro, todo, por favor.
Los documentos que tengo.
Muy bien.
Y pues sí, sería todo bueno. De mi parte. Y pues también de una vez agradecer porque hace tiempo tuve un problema con el CIAPA y hice un reporte con ustedes y el otro día fueron a resolverlo.
Qué bueno que lo resolvieron. Vamos a pasar esto a la fiscalía para que nos den razón de dónde está la motocicleta.
Ok, muchas gracias.
Bueno, gracias. Muy buenos días. Bien, aquí tenemos ya la carpeta de investigación, 3010, diagonal 2026. No dice qué agencia, pero la Ministerio Público Lorena Vázquez Pérez. Quiero pensar que fue ella la que la remitió. Ojalá no haya sido ella o su personal o sus dependientes los que perdieron esa motocicleta. Que perdida no tiene que estar. Debe de estar en algún lugar. Pero sí habla, y muy mal, del desorden administrativo que pudieran tener en el manejo de vehículos. Entiendo que se pueda perder una lapicera, una carpeta con hojas, tal vez, no sé. Pero una motocicleta no se puede perder así. Es absurdo lo que está diciendo la autoridad. Una nota de voz y continuamos en este espacio para ver de qué se trata esta solicitud. Adelante, Charlie, por favor. Voy de nuevo, Charlie, a ver, es la nota de voz. Bueno, vamos al corte, Charlie. Vamos a intentar escuchar la nota de voz, Charlie, directo aquí de la cabina con el micrófono que tenemos aquí a un costado para ver si así. Intentamos de todas maneras por la vía ordinaria para ver si se escucha la voz y si no, me dices. A ver, déjeme ver. Déjeme ver cuál de todos es. Creo que este es para nosotros. A ver, adelante. Primero por la computadora, Charlie. Me dices si no. Lo voy a regresar y listo. Adelante.
Víctor, buenos días. Oye, soy el señor Raúl Moreno. Nada más para preguntarte si hay programa para el bienestar de adultos mayores, porque tengo entendido que en agosto se iba a abrir la convocatoria. Quisiera que me orientaras a ver si hay esa convocatoria aquí. Te mando la imagen. Muchas gracias, Víctor.
Gracias. A ver, yo les he dicho siempre que no confíen en ninguna información que no venga de fuentes formales. Usted me pasa una captura de pantalla y si se fija y pone mucha atención, hasta abajo de la imagen a la izquierda, abajo en chiquito, en el fondo negro con letras grises muy tenue, dice hecho con inteligencia artificial. ¿Qué le quiero decir yo con esto? Que no es garantía de que esa publicidad venga directamente de la Secretaría de Bienestar. Puede ser un engaño, puede ser una trampa. Entonces, le recomiendo que no confíe en este tipo de publicaciones, por más serias que se vean o por más formales que aparezcan, porque aquí está claramente que está hecha con inteligencia artificial. Y hasta este momento, hasta el día de hoy, 12 de agosto, yo no tengo de parte de la Secretaría de Bienestar confirmación de que van a empezar a registrar adultos mayores. Tenga mucho cuidado con la información que obtiene, consigue o que comparte, porque mucha puede ser falsa. Entonces, le encargo eso. Ya tenemos esta de Laura. Bueno, entonces nos vamos a la llamada de Laura Flores. Buenos días, Laura, dígame.
¿Cómo estás, Víctor?
Bien, a la orden. Gracias.
Muchas gracias.
Dígame.
Oye, Víctor, quería ver si me podías ayudar. Fíjate que el lunes salieron las listas de la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Y mi hijo salió listas en la prepa 15, pero en la tarde. Y yo tengo una hija ya ahí en el turno matutino. Mi hija pasó a quinto. Y mi hijo terminó la secundaria con 100 y sacó en total en el puntaje 188. Entonces, no sé dónde pedir ayuda para cambiarlo al turno matutino y que vaya con su hermana. Uh-huh. Además, mi hijo practica taekwondo por las tardes. Ajá. Él y su hermanito, ambos, se van juntos al taekwondo y entonces tendría que dejar el deporte porque pues ya no podría hacer. Porque estaría en la tarde. Uh-huh. Ay, perdón. Entonces quiero saber a dónde puedo ir, a dónde me dirijo, porque pues no sé, no tengo idea.
Claro, bueno, la parte del deporte se justifica única y exclusivamente cuando el estudiante sea deportista de alto rendimiento, es decir, que esté registrado formalmente en el CODE y las competencias sean como parte de los atletas de alto rendimiento que tienen un horario específico de entrenamiento que no pueden cambiar porque están, digamos, concentrados en el área que están haciendo su especialidad, que en este caso puede ser el taekwondo. Si no es así, si es una escuela cualquiera, una escuela de su colonia, no hay manera de que le acepten en la Universidad de Guadalajara ese entrenamiento como válido para cambiarle el turno. Los cambios de turno los valida únicamente control escolar y la dirección con una justificación pues de estas características, que sean deportistas de alto rendimiento o por cupo y por disponibilidad también de espacio. Las famosas permutas, ¿no? Es lo que se puede conseguir y es cada escuela maneja esos cambios de manera independiente. Lo que ocurre es que es muy probable que en esa preparatoria 15, a lo mejor los otros estudiantes tuvieron promedios superiores al de su hijo y por eso se llenaron primero los lugares del turno matutino y aunque él es, digamos, de los mejores en números, tanto en resultado del certificado como tal vez el resultado del examen, pues no alcanzaron las milésimas para quedar en el turno matutino, ya no había lugar y lo pasaron a la tarde. Entonces, mi recomendación es que vayan directamente a control escolar. Ese tipo de temas no los mueve ni la Oficina de Comunicación Social. Es tratar de gestionarlo o ver si alguien del turno matutino, por algún interés particular, trabajo o alguna actividad deportiva, quisiera cambiarse a la mañana y que le aceptaran esa permuta. A veces ocurre, no es siempre, pero a veces funciona. Esas son las únicas dos vías que tengo entendido se pueden llevar a cabo con la UDG. Pero es directamente, insisto, en control escolar de la escuela preparatoria en la que va a estar su hijo. Y sobre todo antes de que se publique la lista de asignación a grupos, que es lo que sigue después de esta primera inducción que entiendo ya les están haciendo en esta semana.
Sí, así es. Ya tiene que ir a curso de inducción hoy, pero no nos ha permitido la entrada a los papás. Solamente entran los alumnos.
Sí.
Y pues no he encontrado la manera de dirigirme, de exponerlo, de platicar, porque pues lo ideal sería que fuera con su hermana, ¿no? Porque están juntos, irían juntos, regresarán juntos, y ahora pues es complicado.
Claro. Que no estén cada, lo que pasa cada es que el criterio no aplica ya en ese caso porque no es educación básica. Como ya son ellos independientes, ya la cosa es distinta. En primaria y en secundaria, esos criterios regularmente que aplica la Secretaría de Educación Pública Federal y Estatal, en la preparatoria ya no es así. Aunque tenga un hermano en el mismo turno, pues no es garantía de que quede en el mismo espacio, en el mismo lugar. Entonces, por eso le digo que esos temas los ve directamente con control escolar. Y casi estoy seguro que ya tuve hijos en la preparatoria, uno particularmente, le van a decir, el que tiene que venir a hablar es el joven. O sea, usted ya como madre no puede intervenir en ese tipo de decisiones porque son los estudiantes los que se mueven solos, los empiezan a enseñar a ser independientes. Entonces, hable con él y dígale que se acerque a control escolar para ver qué se puede hacer o que pregunte, si me quisiera cambiar de turno, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué mecanismo existe? Porque tiene que existir, nada más que le informen cómo se hace, si es por escrito, personalmente, que ponga un letrero y alguien le avise, que entre una página de estudiantes de la misma preparatoria y alguien le quiera cambiar. Esa parte le va a ser muy funcional.
Pues bueno.
Sí.
Muy bien, te agradezco mucho la orientación.
Gracias, y muy buen día.
Con la prepa, muchas gracias.
Ándale, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Pues sí, es la forma en que opera ya la Universidad de Guadalajara con los estudiantes de media superior. Y vamos con más mensajes que tenemos por acá. Dice, apóyenos, a ver, hoy se cumple una semana de una fuga de agua potable en Pacífico, Misión Capistrano, Zapopan, cerca de la Magdalena y Tezistán, reportada al CIAPA como urgente. Se están desperdiciando litros de agua sin la reparación. Los folios de reporte 1160-7051, 1160-6860 y 1160-6639. Es nuestro tercer día intentando hacer visible la denuncia. Pedimos el apoyo para que CIAPA intervenga de inmediato. Aquí nos dice, pues ya como colofón, es lamentable que otras colonias tengan escasez de agua, mientras aquí se está tirando día y noche, dice Virginia Ornelas. Bueno, gracias por el mensaje. Y tenemos otro más que dice aquí, tengo una señora trae silla de ruedas y me dio su tarjeta para sacar una cita y unas hojas para recoger unos exámenes. La llevé mi INE, nada pude hacer, me dio las hojas para recoger el medicamento, 3 veces la he llevado y nada, en geriatría de clínica 110. Y la doctora se retira a las 7, falta de empatía, no me dieron los resultados de la clínica 3 de Belisario en el seguro. Pero, ¿es su amiga, es su conocida o por qué le están negando la atención? Me gustaría saber qué argumentos le dieron para decirle que no se puede. Esa parte no me la está explicando. O simplemente porque no quisieron. Ojalá que nos complemente el reporte. Elizabeth de León, para preguntar si sabe cómo se puede sacar la cita para hacer el refrendo de la tarjeta del transporte de adultos mayores. En la plataforma dice que tengo cita activa, pero es del 9 de febrero, cuando fui a sacarla por primera vez, ahora no me la aceptan en el camión. Si tuviera una foto de la tarjeta, me gustaría verla para ver cuál plástico es, porque si es el plástico de los antiguos que se están dando de baja, a lo mejor el de usted ya caducó y va a tener que sacar la naranja. Si me está escuchando y me puede pasar una foto en el chat de su tarjeta, se lo encargo mucho. Gracias, muy amable. Otra más, dice por acá, tengo un reporte sin atender de la Secretaría de Vialidad, donde se estacionó una camioneta en mi cochera y nadie ha venido a llevársela. Es en Guadalajara, Colonia Las Conchas, el número es 01987, dice Gabriel Figueroa. Muy bien, le voy a compartir un teléfono, a ver si es el mismo al que usted marcó. Yo tengo otro, que es, digamos, el de la parte operativa, para que ellos puedan intervenir en este tipo de asuntos. Debería de ser así, porque es en la policía vial. Es directamente la policía vial que yo tengo. 33, 38, 19, 24, 27. Si es el mismo, dígame para ver también con el equipo de comunicación a dónde más se puede uno comunicar. Gracias. Ahora tenemos dos llamadas. No, tres. Felipe Martínez Sarmiento, que la señora vaya con el director de la prepa o el secretario, no tienen por qué negar el acceso a la señora, es una universidad pública. Sí, es lo que le dijimos, por eso se tiene que ir a control escolar, es el área que maneja esos temas. En Guadalajara, ¿dónde puedo llevar juguetes de mis nietos? Están en buen estado. No sé de una campaña, pero en cuanto sepamos de una, le digo, yo le sugiero que se acerque al Ejército de Salvación, que está ahí por la de Revolución y la 60. Ellos reciben todo tipo de donaciones. Rosa Preciado, Escombres, Mareno Bárcena, 525, obstruye el paso, ya tiene mucho así. Y Rafael Estrada, ¿saben cuánto costará el testamento en septiembre, mes del testamento? No, todavía no está, pero seguramente ya se van a dar a conocer los pormenores de la campaña. Y con el ajuste al arancel tendremos el dato correcto para que puedan registrarse en los meses de septiembre y octubre, que es a cuando se extiende. Ya le estaremos informando en cuando tengamos la información de la Secretaría General de Gobierno y el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. Claudia Carrillo está en el teléfono público, vamos a escucharla. Adelante, dígame, buenos días.
Hola, señor Víctor, buenos días.
Buenos días, dígame.
Mire, el motivo de mi llamada es para comentarle pues un problemita. Hace un mes despidieron a mi hijo de la cervecería Henniken. El motivo del despido fue porque él tuvo un accidente, se fracturó la rodilla, estuvo incapacitado y al regresar de su incapacitación, pues la verdad lo despidieron. Uh-huh. Eso le comentó, fue hace un mes, el cual hasta ahorita ya no le han dado pues resolución sobre su finiquito. Ya él trata de comunicarse con recursos humanos le desvía la llamada, trata de pues querer ir a la cervecería y la verdad no le permiten el acceso, y recursos humanos, digo, hasta el momento tampoco se ha comunicado con él, ni un mensaje ni una llamada. Uh-huh. Entonces mi hijo está desesperado porque no le han resuelto nada, no sabemos ya la verdad con quién acudir o a dónde comunicarnos para que nos ayuden a dar pues un seguimiento.
Uh-huh. Pero entonces ese accidente, cuando quiere regresar, le dicen que ya está dado de baja.
Sí, ajá, el problema es que se ha comunicado con varios compañeros.
Ajá.
Y varios compañeros también le han dicho que se asegure bien de que sí lo den de baja, porque ha pasado casos en los que no los dan de baja y pues siguen cobrando las quincenas pues de los trabajadores. Uh-huh. Entonces no sabemos si sí lo dieron de baja, pero a él de plano sí lo despidieron.
¿Pero no tenía sindicato ahí que lo represente?
La verdad no sabré decirle eso.
Porque el primer contacto es con el sindicato, a ver, ¿sabes por qué? Preguntar, oye, ¿por qué me despidieron? ¿Qué hice o qué pasó? Porque aparte, si estaba incapacitado, no había elementos para despedirlo, tendría que haber regresado, y si le encontraba alguna falta, entonces darlo de baja. ¿O estaba uh-huh. a prueba?
No, ya, de hecho tenía 2 años y medio ya trabajando ahí.
Suena muy irregular. ¿Qué empresa es, me dice?
Es la cervecería Henniken.
¿Cuál es esa? ¿La que está acá por la de Lázaro Cárdenas?
Sí, uh-huh, sí, ahí por la 46, por la clínica 46.
Sí, porque las oficinas del sindicato están enfrente, precisamente. Un edificio todo viejo, feo, ahí que está en la esquina, junto a unas canchas. Ahí okay. está el sindicato. Podría llegar a preguntar y decir, oiga, me despidieron, ¿qué pasó? Su líder sindical está obligado a escucharlo y a atender a su solicitud. En todo caso, también, dígale que marque, hay dos números que puede marcar. A la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y al Centro de Conciliación Laboral, para que, dependiendo del tipo de empresa, le digan si es en la Profedet o es aquí en la Secretaría Estatal del Trabajo. El de la Profedet, anótelo, ahí le va, es 5559.
5559.
Así es. Los siguientes números son 98.
Uh-huh.
2000.
2000, muy bien.
Sí. Y déjeme, conciliación laboral. Y el centro de conciliación laboral, donde también le pueden dar orientación, Es el siguiente, déjeme nada más que se habiliten los teléfonos. Acá lo tengo, contacto, permítame, para que le puedan dar orientación, porque no tengo el teléfono ya. Déjeme se lo busco. Ahorita se lo paso con Lulu, si le parece, para no entretenerla, porque me acaban de cambiar el sitio, antes aparecía la primera, ya no lo veo.
Ok, ya señor Víctor, si no, no, no se preocupe, y sí. Muchísimas gracias.
Sí, gracias a usted por... Ah, no, ya apareció, estábamos en otra ventana. Anótele, es 333-668.
¿678?
No, 668.
Ah, 668.
Uh-huh. 1869.
¿Perdón?
1869.
1869, muy bien.
Así es. Ahí primero llame con ellos. Si ellos no le resuelven, hable Profedet y que inicie el procedimiento inmediatamente para que investiguen si fue despido injustificado y pueda él proceder a llegar a un acuerdo con la empresa.
Sí, porque le digo que ya, pues la verdad se nos hizo muy extraño, le digo, la verdad no nos contestan en recursos humanos y no nos dan seguimiento de nada.
¿No tuvo problemas antes con los compañeros, alguna acta de indisciplina, algún problema previo?
No, de hecho ninguno, por eso se nos hace muy extraño, de hecho... Pues nomás le querían dar ahora sí que 20,000 pesos por 2 años y medio.
No.
Y pues sí, mi hijo dijo, no, es que se me hace muy poquito, pues a lo que yo pues yo tengo en mente. Y claro. Le dijeron, pues déjame hablar, porque creo todo lo mandan a Monterrey. En Monterrey es donde hacen pues los cheques. Y le dijo, y cuando llegue tu cheque, por tanto, te marco. Y si te parece, pues te me firmas. Y si no, pues nos vamos a conciliación y arbitraje. Pero le digo, no le han dado respuesta de nada.
Claro, conciliación y arbitraje, donde se van a dar cuenta que están violando sus derechos y los van a obligar a pagar lo que es. Y ya, okay. ¿Verdad? Pues, sí, ¿para qué digo, tanto no. brinco?
Ok, no, pues muchísimas gracias, licenciado, y que Dios lo bendiga por ayudarnos muchísimo.
Gracias, suerte con el trámite, ojalá que lo pueda resolver pronto.
Muchísimas gracias, bonito
buen día.
Día.
Gracias. Bien, ahí está el reporte a la denuncia de Claudia Carrillo. Nos vamos a la pausa, Charlie, y regresamos a despedir el teléfono público. Quiero reportar a estos vecinos que se sienten dueños de la privada en el Edén y cruce con Felipe Ángeles y la calle Guelatao en Guadalajara. Dice, yo estoy incapacitado, su silla de ruedas y a veces muletas, y esta privada no puedes acortar distancia para ir a la farmacia o mercado Felipe Ángeles porque no se puede, se adueñaron de la calle, la usan como estacionamiento privado, siendo pública, ojalá que lo puedas reportar al ayuntamiento, a ti que te hacen caso. Bueno, sí nos están escuchando, pero recuerde que se necesita que su denuncia formal la genere con el ayuntamiento y ya que tengamos su petición, nosotros lo derivamos con ellos para que ambos tengamos la solicitud formal. Estoy pasando el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan para que le puedan ayudar. Bueno, vámonos con José María Jiménez. Él nos había pedido que le marcáramos. Ya lo tenemos en línea, gracias a Lulú. Así que adelante, José María, dígame.
Hola, buenos días, señor
Víctor. Buenos días, dígame.
Mire, mi queja es para el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque me han estado negando reiteradamente atención posoperatoria. Permítame hacerle un contexto, voy a tratar de ser lo más breve posible. A mí me operaron el 27 de marzo de una infección del pie, de mi pie derecho, ¿sí? Me dan de alta del seguro el día 31, dándome una cita para atención posoperatoria el día 5 de mayo, ¿sí? Me atendió la persona la doctora que me atendió, de momento, primeramente me quiso negar la atención porque decía que yo no soy su paciente. Ya le insistí un poquito, me atendió únicamente, me recetó medicamentos y me hizo hincapié en que ella ya no me iba a atender, ya no iba a dar seguimiento a la atención médica, dándome la indicación de que tenía que pasar con el doctor que había practicado la cirugía. Fui de nuevo a que me dieran una cita, me la dieron para el 2 de junio. Acudí con el médico, me atendieron en el turno vespertino y resulta que el médico que me atiende también me dice lo mismo. Es la única consulta que le voy a dar, yo ya no lo voy a atender, porque usted debe ir con el médico que atiende en el turno matutino. Yo le argumentaba, doctor, usted me operó, usted fue el que hizo la cirugía, y la doctora que me atendió en el turno matutino me comentó que es usted quien debe seguir el tratamiento. No, yo no lo puedo atender porque a mí no me toca. Uh-huh. A mí no me toca y ya, yo no lo voy a dar atención. Acudí yo al área de ay, ¿cómo se llama esta área? Coordinación de no. Y me dijeron que no, o sea, que no iban a atender ya, que porque me habían dado de alta el médico de medicina interna, aun cuando pues mi cirugía estaba todavía sin curar. He ido varias veces, fui también con el jefe médico y lo mismo, me negaron la atención.
Uh-huh. Ah, pero solo son curaciones o qué más?
No, lo que pasa es que me indicaron en medicina interna que debería estar yendo cada mes para ver la evolución de la cirugía. Uh-huh. Las curaciones me las hago yo aquí en mi domicilio.
Sí.
Sí, conforme al protocolo que me marcó medicina interna. Uh-huh. Pero ellos me dijeron que tenía que estar yendo cada mes o cada vez que fuera necesario al área especialista, que es angiología, para poder seguir la evolución. Uh-huh. de la cirugía, de la herida posoperatoria. Pero resulta, o sea, es lo que la cuestión es que ni el especialista matutino, el especialista vespertino quieren atenderme. Uh-huh. Porque uno dice que le toca al otro y el otro dice que le toca al uno.
Así es, y ninguno le da solución.
Entonces, pues estoy en el limbo prácticamente. Yo me sigo haciendo las curaciones, yo me estoy atendiendo, pero yo necesito que me vean cómo va evolucionado, si no necesito algún otro tratamiento, que no haya riesgo de alguna infección, porque la herida sigue abierta. ¿Sí? Uh-huh. Pero, como le comento, tanto los especialistas como el área de donde nos dan la cita, me niegan la atención.
Entiendo. Bueno, se nos agota el tiempo porque nos tenemos que ir, pero me quedo con sus datos de contacto y los pasamos a la Oficina de Comunicación Social de IMSS para que le digan a los doctores o vean con su jefe inmediato quién es el responsable de atenderle y que no lo dejen en el limbo. De lo contrario, sí se estará incurriendo en una irregularidad que pudiera ser incluso sujeto de sanción para el personal médico por negarle ese derecho a la salud. Gracias por su llamada.
Pues gracias a usted por atenderme y quedo pendiente.
Bien, buenos días, gracias.
Que tenga buen día, gracias a usted.
Gracias. Dice aquí Rosy, tuve un chico trabajando en mi negocio, estaba a prueba, duró 4 días, se los pagué y le dije que no lo necesitaba porque no dio el ancho, pero me amenazó con demandarme, que me tengo que preocupar, sí. Si él va y se presenta ante la autoridad, va a tener que usted justificar cómo fue el proceso de contratación, qué obligaciones tenía, qué derechos tenía, y tendrá que responder ante la autoridad laboral. Búsquese ya un abogado para que la pueda ir asesorando y que cuando llegue la conciliación, pues lleguen a un buen acuerdo, ¿no? Hay periodos que son en efecto de prueba, hay que ver cómo logra justificarlo y que también le hagan ver a él a qué tiene derecho. A lo mejor, si fueron tan pocos días, no alcanzó a acceder a nada más, y una conciliación por la vía pacífica puede resolver el problema. Pero sí, váyase buscando un abogado. Nos despedimos con un mensaje final que dice aquí: con relación a la mota extraviada, el actor principal debe solicitar copias de todos los registros y en el registro de aseguramiento de vehículo o en la cadena de custodia, dice el lugar en que queda a disposición, dice nuestro amigo anónimo que nos deja la información. Muchas gracias. Pues vamos a estar atentos también a la respuesta. Ya tiene la fiscalía el caso. Vamos a ver qué solución le dan. Me pidieron en fiscalía en la agencia del Ministerio Público. No me la dio la persona. A ver si con eso lo encuentran. Hasta mañana. Gracias.